Y por favor. Demos la mano y el aplauso. Que vamos a Mateo capítulo 3. ¿Están emocionados de estar aquí en la iglesia? Es un sitio muy emocionante. Mateo 3. Los Renovate es un sitio de jueves y Renovate. Abran a pongan Facebook, pongan un mensaje, vengan a Calvary. Dios nos ha dado un recurso en la tecnología, como nosotros estamos estamos siendo bendecidos por la tecnología, por medio de la tecnología, aquí en Calvary el mensaje. Como si no saben aquí, nosotros nos gusta estar, nosotros necesitamos estar altos y es muy importante ser alto. Entonces es importante que nosotros nos estemos también con el mensaje, estar también alto. Es muy importante también, también decir amén. Si nosotros estamos aquí, necesitamos a estudiar la palabra de Dios y también estamos aquí para darle honra y gloria a Dios. Oremos, por favor. Oh, venimos ante ti, Señor Jesús. Venimos emocionados porque tu palabra está viva, Señor Jesús, que es más filudo que una cuchilla, que nos va y nos corta nuestro pecado, nuestro orgullo, todo lo que venimos y traemos ante ti. Sabemos que vienes para hablar con nosotros. Sabemos que vas a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Por favor, revela quién eres ante ti. Por favor, demuéstranos ya, dinos quién eres, o para más que no sabemos. Cuando salgamos de este edificio, pero salgamos con un mejor sentido de quién eres. Y oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Este es el tema del mensaje de el rey que Mateo, que Jesús es el Señor del Señor, que su principio es antes de la creación y todo hasta el futuro, que Jesús pone todo cualquier rey en pérdida. Y dice la Biblia que dice que cualquier rey que él pone y lo destruye. Y Jesús viene y le pone a Satanás cuando gana sobre la muerte y pone a Satanás donde tiene que estar en su puesto, porque él ganó. Entonces vamos a ver que el Dios, el Rey, va a venir en Mateo 3. Una pregunta para ustedes, antes de comenzar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir arrepentirse? ¿Qué quiere decir decirlo sin y pedir disculpas? Y lo más importante, tú te has arrepentido. Nuestra relación con el Señor Jesús, Los padres da a Mía, Daniel, por favor, que vaya al ministerio de los niños. Es un mensaje que nos están dando. Los padres de a Mía, Daniels, por favor, que vaya al ministerio de los niños, por favor. Gracias. No, no se puede hacer nada o no irse a la iglesia y tener esta relación con Jesús. No se puede. Sin arrepentimiento no se puede hacer nada. Es un requisito antes de ser perdonado. Ahorita decir lo siento es lo más importante ahorita en Hollywood y todo eso. Entonces, Paula Deen, ahorita. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, es un racista y dijo la palabra de negro. Entonces, ahorita ella está en dificultad porque dijo la palabra negro. Y entonces está en mucha dificultad y entonces siendo racista. Y otra cosa, están diciendo cuál es peor, una palabra mala o la otra palabra mala, unos de los negros o de los latinos. Entonces ella está en dificultad. Que nadie pensaba a redención para esta persona, pero necesita clarificar. Y ella está poniendo una cosa bíblica y lo pone en un aspecto donde ella está diciendo lo que es, lo que piensa que es. Y eso es lo que ella dijo. Yo soy lo que soy y yo no voy a cambiar. Y también dice que, y lo que dijo es que toman la piedra y me tiran a mí primero, porque realmente lo que ella, lo que está haciendo es que perdonar o pedir perdón, perdón. Pedir perdón es ahorita lo que realmente se está haciendo y es muy común en este momento. Justin Bieber también ha hecho, hacen cosas malas y dicen lo siento, discúlpeme. Si está manejando intoxicado, cualquier cosa lo que está. Siempre hay algo loco. Entonces, ahora lo más común es solo decir lo siento. Y también hay listas, las listas más comunes de decir lo siento. Y Mel Gibson también. Y Mel Gibson también se dice que está loco y nuevamente está nuevamente disculpándose. David Letterman también está diciendo, por todas las cosas infieles que ha hecho. Ahorita está hablando de las cosas de los personajes de la televisión que han hecho tener relaciones con otras personas y siempre diciendo lo siento, y eso es algo muy muy común. Pero la pregunta es, ¿hay un límite de tiempo para decir lo siento? Pero si hay un arrepentimiento real y falso. En Toastmasters también hay un artículo, cómo decir lo siento como una celebridad. Usa la voz pasiva y no directa. Y tiene que uno las emociones uno tiene que ocultar. Es posible decir lo siento sin realmente nosotros arrepentirse? Sí. Que realmente no ha sido del corazón. Solo hemos dicho, nosotros hemos hecho, pero nos hemos arrepentido. Veamos en el capítulo 3 de Mateo. Juan el Bautista. Versículo 1 al 8. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de una que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganles sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Ya llevaba puesto un cinturón de cuero y se alineaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba y el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrá escapar del castigo que se acerca? ¿Quién fue castigado más? Juan el Bautista fue, y a él fue muy significado, tiene mucho significado como profeta. A Josefus, el judeo, escribió mucho más de Juan el Bautista que de Jesús. Juan el Bautista dijo cosas que tenía que decir. Se vestía como no tenía que vestirse. Él actuaba como no tenía que actuar. Él realmente era como un loco. Cálmate, cálmate. Eso es como le decían a Juan el Bautista. No era muy común. Juan Bautista era como un pastor en la calle. Es como decir a un pastor, y si le decimos a un pastor, no, 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 no le miremos, no le miremos. Es una de las personas que no le mires porque está loco. Juan Bautista no era nada común. Y Dios puede usar a cualquiera de nosotros como quiera que estemos, como quiera que seamos. No importa si tienes pelo morado o si estás bien vestido. Dios te puede usar de una forma maravillosa y grandiosa para Él. Y no importa cómo nos vistamos o cómo seamos, y nosotros decimos que nosotros no nos puede utilizar a Dios, que Dios no tiene un plan para nosotros, pero solo para un tipo de persona. Pero yo quiero decirles que tú no te estimas mucho, pero Dios sabe un gran, gran trabajo en ti, no lo que eres, sino lo que tú puedes ser. No tu plan, sino el plan de Dios. Entonces te motivo. No importa dónde tú estás, dónde estés. No importa, no veas lo que tú ves, pero tienes que ver lo que Dios ve en ti. Hay que someterse al plan de Dios. Juan el Bautista es muy importante también porque desde la muerte de Malaquías hasta antes de Juan Bautista, no hemos escuchado a un profeta de 400 años. Es muy importante esto porque Israel tenía un tiempo de los profetas. Es el tiempo que nosotros teníamos una comunicación con Dios, con los profetas. Y cuando los profetas pararon de venir por 400 años, no había conexión con Dios. Entonces, cuando ya vinieron y hablaron, es porque ahí es cuando estaban muy felices de que Juan el Bautista estaba. Al fin, Juan el Bautista vino. No hay ningún profeta más. Ninguno más alto que Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista no hizo unos milagros como los otros? ¿No hay ningunos escritos de Juan el Bautista? No hay ningún escrito de Juan el Bautista. ¿Y por qué él es el más alto, más maravilloso? Porque él y solo él. Porque él fue el que corrió primero. Primero por Dios, por Jesús. Lo que le hizo más grande es porque lo más alto de él es el resultado, fue la conexión y la relación con Jesús. Es lo mismo con nosotros. Y nuestra maravilla es el resultado directo con nuestra relación y conexión con Jesús. Y nosotros tenemos que saber que la Biblia, la palabra grandioso no es diferente a lo que nosotros pensamos, sino lo que la Biblia dice. La palabra grandioso para Jesús es humillarse, amar para otros, poner nuestro amor a otros, dar y no recibir. Nuestro amor, nuestra justicia va a ser vista por medio de Jesús, como nosotros reflejamos a Jesús. Nosotros no podemos tener eso maravilloso por medio de un trabajo o de un título. No es por otros, pero maravilloso. Es realmente como tú te ves como Jesús. No tener un pelo largo, pero realmente es de la forma de adentro de uno, como es. No importa. No importa cómo tú eres, con aretes, sin aretes. Dios no mira lo de afuera, sino lo de adentro. No importa cómo tú te mires. Él quiere saber cómo tú actúas. ¿Cómo es tu vida? Juan el Bautista, la historia del Nuevo Testamento. En Lucas también está, y no solo en Mateo. Realmente viene y Juan el Bautista conecta el Antiguo Testamento. Entonces, Juan el Bautista sigue siendo del Antiguo Testamento porque Jesús viene y comienza el Nuevo Testamento. Entonces todos los profetas tienen un objetivo, cada uno, en su propia manera. Hablaron, anunciaron de el Señor que venía. Los profetas decían del futuro, del Rey futuro. Juan el Bautista únicamente solo hablaba de Jesús. Y él iba a introducir, a presentar públicamente a Jesús. Qué honor tan grande. Qué privilegio él tuvo a presentar al Rey de Reyes, a Jesús, a él que iba a salvarle. Él presentó a ellos. Aquí está el rey. Profetas del Antiguo Testamento solo soñaban de eso. Pero Juan el Bautista, él fue un revolucionario. Y el mensaje que comprometió todo el futuro del mundo. Él no le importaba lo que pensaban otros. Nadie hablaba más de los fariseos o saduceos, pero Juan el Bautista les dijo la verdad. Les dijo que era una camada de víboras. Juan el Bautista le decía la verdad de que ellos estaban en pecado. Muy honesto y franco. Un revolucionario. No le importaba lo que ellos pensaban, sin pensar lo que otros pensaban de él. ¿Y por qué? Porque Juan el Bautista sabía lo que él decía era y es correcto. ¿Y por qué nosotros como cristianos no decimos y no proclamamos lo que es Jesús, que es la única forma y vía para Dios? Y que no se acepta, y que si no aceptas a Jesús como la única vida. Y mi opinión es que no piensan que es verdadero. Porque las acciones dicen más que las palabras. Si realmente pensamos que es correcto, hacemos algo al respecto. Si tú piensas, que están pensando que las personas están manejando en una quebrada, que no dirías para, sí, porque tú piensas que está correcto. Porque tú piensas que está bien, está correcto, de que realmente es verdad esa quebrada que le pueden matar. Entonces tú pararías esos carros. Tú sabes que Jesús es la única manera y vía para el cielo. Que no hay salvación además de Él. Y si no hay, es muerte segura. Entonces, ¿qué estás haciendo para decir a tus amigos? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Vas a decir no? ¿Vas a decir no? Yo no voy a decir nada hasta que ellos me pregunten. No. Que Jesús vino a esta tierra por ti para salvarte y vivir en el paraíso eterno. Ese es el mensaje que necesita ser proclamado y compartido. Y si tú piensas correcto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo al respecto? Y si no, pregúntate. ¿Tú tienes relación con el Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Juan también vino a una parte estratégica del tiempo. Él proclamó al rey que viene. También Juan el Bautista vino en un sitio estratégico, porque nosotros también estamos esperando que regrese nuevamente. Nosotros, como Juan el Bautista, estamos en un tiempo estratégico. Nosotros estamos proclamando, como Juan el Bautista, que va a venir por segunda vez. Y tú estás como estás haciendo como Juan el Bautista proclamando. El 3:2 y decía, cuando decía, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Que él vino antes que Jesús, proclamando que Jesús, siempre teniendo esa presencia de que Jesús viene en ese momento. Nosotros como padres, a Juan el Bautista vino de una familia justa. Todo vino con toda la justicia. Elizabeth también, la mamá de Juan el Bautista, también es, ya no iban a tener hijos. En Lucas 11, tú vas a tener un bebé. Y tú vas a llamarle a tu hijo Juan, y muchos van a regocijar de este nacimiento, porque él fue separado para cosas grandes antes de ser nacido, y Juan fue llenado del Santo Espíritu en el vientre de la madre. Nosotros necesitamos padres, que nosotros necesitamos tener esa herencia cristiana. Padres que no tienen miedo de decirle a la iglesia. Y también preguntan, ¿qué te enseñó Dios ahora? No importa la edad. No tienen edad para, porque ellos necesitan saber el amor. Nosotros estamos proclamar el amor, sabiendo que ellos vienen hacia nosotros, porque nosotros les amamos, les damos de comer. Es un amor, es un tiempo, y también saben, entienden el amor. También van a entender el amor de Dios que va a proveer para ellos y por ellos. En cualquier tiempo de necesidad, van a saber que Dios va a estar ahí. ¿Cuántos padres también dan a conocer el amor de Dios? Hay que saber que los niños son un regalo maravilloso de Dios. Y nosotros vemos que este tiempo estamos viendo que nosotros hay muchos niños que son matados en el vientre porque no son vistos como un regalo de Dios. Pero no es suficiente tener modelos justos, cristianos. Pero Juan el Bautista tenía que él poner por él tenía que aceptar a Dios. Y no importa cómo tus padres eran o son, y nadie te puede salvar cuando tú estás cerca de alguien que sabe conocer que sabe a Dios, pero tú sabes que solo te salvas cuando tú tienes la relación con Jesús, cuando tú aceptas y sabes quién es él, tu Señor, ¿saben? Tú tienes que tener esa decisión. Tú tienes que tomar esa decisión. ¿Qué es arrepentimiento? El segundo punto. El versículo 3. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. Juan el Bautista no era No hablaba calmado. Voz de uno que grita. Él siempre decía, Jesús te ama. Él vino para morir por tus pecados. Es el Mesías. Es el profeta que nosotros esperábamos, nuestro Señor y Salvador. Juan el Bautista, el profeta que anunció nuestro Señor. Juan el Bautista tuvo ese trabajo de prepararnos. El mensaje de Juan el Bautista era muy simple. No era largo el mensaje de él. Era el mensaje muy simple. Una palabra, el mensaje. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El único mensaje. Ese mensaje es para mí también. Porque Jesús te ama. Arrepiéntete porque Jesús te ama. No tienes que perder el tiempo. No tienes que estar en la vida y estar como vagabundo. El mensaje de la vida es arrepiéntete. El objetivo de la vida no es cambiarte, no es solo irte a la iglesia y no realmente escoger una religión que te haga dormir bien en la noche. El único mensaje de este mundo es arrepiéntete. Es las cosas que no pueden otras personas hacer por ti es arrepentir por ti. También se escucha que las personas dicen, yo necesito estar bien antes de venir a Dios. Yo sé que a Dios no le va a gustar esto, pero primero tengo que estar yo bien con Dios. La iglesia no es acerca de la iglesia no es para personas que saben que también son y están. Pero realmente la iglesia es para los que tienen dolor, para los que están rotos, para los que saben que no son perfectos. Pero lo que sí sé es que necesito a Jesús. El mensaje de la Escritura es que nosotros venimos completamente como somos. Y venimos ante ti, Jesús, sabiendo que nosotros, que no podemos arreglarnos, sino venimos de Jesús porque solo Jesús nos puede arreglar. Y Jesús te está diciendo en este momento que tú no puedes solo, que Jesús te necesita, te desea. Él quiere todo lo que tú estás quebrado. ¿Por qué viene nuevamente hacia mi vida? Yo sé que este mensaje puede ser largo porque el pecado siempre es el mismo. Si eso es lo que dices, Jesús vino por ti. Yo sé que como pastor, yo sé que como pastor yo vengo como pastor hacia mis citas. Yo sé que tengo que arrepentirme si realmente no vengo en las fuerzas de él, pero en las mías. ¿Por qué yo vengo con mis fuerzas? ¿Por qué no vengo roto ante él primero para ayudar a otros? Tú eres exactamente como tú tienes que estar para que Jesús estar contigo, tener esa relación. Tú eres completo para él, por medio de él. Y tú no puedes hacer nada para mejorarte. ¿Y qué quiere decir arrepentirse nuevamente? Porque ese es el prerequisito para salvación. Arrepiéntete para que tus pecados estén limpios, porque ahí viene la presencia de Dios. Mateo 4:17. Arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Esta palabra, arrepiéntete, significa más decir lo siento que estar triste por lo que has hecho. Es realmente decir, es cambiar de dirección, es cambiar la mente y las acciones. Es no hacer lo que hacíamos antes. ¿Qué hacías tú antes de ser cristiano? Y la pregunta es, ¿hacer lo mismo? ¿Y si haces lo mismo? ¿Y si haces lo mismo, realmente no te has arrepentido? Si haces lo mismo, arrepentido es no solo decir lo siento, es realmente no hacer lo que hacíamos antes. Entonces la pregunta es tu vida diferente ahora que eres cristiano? ¿Estás progresando o estás regresando o estás en neutro? Y también eso es muy malo. Es muy importante ser caliente o frío, pero estás tibio. La Biblia dice que Dios te va a vomitar. Eso no quiere decir que arrepentirse no quiere decir cualquier cambio, sino el cambio de malo a bueno. El cambio de malo a bueno. Este arrepentimiento nos guía para salvación. Entonces, el arrepentimiento también es muy importante porque ahí nos dice cómo nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces, también el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento también tiene que ser digno de dar fruto. Eso está en la Biblia. Hay que nosotros salir de esta forma maligna o dañina que nosotros estamos siendo. Entonces, ese arrepentimiento va a dar esa fruta digna del arrepentimiento, porque es de Dios para Dios por medio de Dios. Entonces, por eso nos va a perdonar, porque es por Él, y Él lo tomó. Es la primera paso para arrepentimiento. Es reconocer el pecado personal. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconocer que nosotros, que somos imperfectos. Una cosa importante como. Una cosa importante de el matrimonio es admitir que uno es incorrecto. Cuando uno tiene mucho orgullo, no dice y no se arrepiente. Uno dice que uno es producto de mi situación y de mis condiciones. Pero yo les digo, pero hay libertad. Hay libertad cuando uno admite, cuando uno ha pecado, porque uno está diciendo que no es perfecto, porque realmente que nosotros no somos, si no somos perfectos, no vamos a ser juzgados porque nosotros estamos diciendo a Jesús que no somos perfectos, pero si somos perfectos, vamos a ser juzgados por nuestras imperfecciones. Entonces venimos ante el Señor. Entonces, el problema de decir que uno es imperfecto, pero sin hacer algo, es que nos estamos engañando que solo que solo nosotros reconocemos que somos pecadores y nada más, pero es solo el primer paso. Entonces nosotros necesitamos esta relación con nuestro Señor. Necesitamos caminar con Dios. Es un progreso con la relación, caminar con Dios. Es muy peligroso solo confesar. Hay bastantes personas que van al sacerdote para decir lo siento, que decir lo siento para Dios y realmente. Y va a ser una pesadilla cuando ellos se levanten y cuando se despierten después de Dios, ante Dios, y ver que realmente eso no fue suficiente, porque no es. Durante los antiguos testamentos, en el Antiguo Testamento, hemos visto que hay personas que se han arrepentido. Han dicho lo siento, pero no se han arrepentido. Judas también se dijo lo siento, pero no se arrepintió. No se arrepintieron. Todas esas personas del Antiguo Testamento dijeron lo siento, pero nunca se arrepintieron. Y nadie de ellos van a estar con Jesús en la victoria de Jesús, porque solo dijeron lo siento, pero nunca se arrepintieron. El arrepentimiento verdadero va a venir con esa emoción fuerte. Por favor, ten misericordia, Señor Jesús. Por tu gracia y misericordia, gracias. Nosotros necesitamos, en el Salmo 32:3, el sentimiento de el arrepentimiento es como los salmos de David. Es saber que hemos pecado a un Dios santo. No por las consecuencias, pero porque hemos pecado ante un Dios santo. Es una emoción tan profunda porque nosotros hemos ofendido a un Dios santo. No queremos ser como un Judas que decimos lo siento. Es como añadir a nuestro pecado inicial, pero nosotros no vemos que hemos herido a un Dios santo. Y si tu arrepentimiento es genuino, va a cambiar tu vida. Tú vas a dar fruto. Te vas a arrepentir, pero vas a sentir más, porque has ofendido a ese Dios santo. Tú te vas a sentir tan mal que tú vas a cambiar. Va a cambiar totalmente tu vida. Tu arrepentimiento va a cambiar. Entonces, Stuart me va a ayudar en unas ilustraciones. Okay. Él dice, lo siento. El punto de esa acción es lo que realmente hacemos con Dios. Le damos un chislazo a Dios. Lo siento, Dios, lo siento, Dios. Y le da otro chislazo. Es un proceso. Le damos un chislazo y le damos un chislazo. Hasta cuando vamos a dar a conocer. Cuando nosotros le damos un chislazo a Dios, hasta cuando ya no le damos un chislazo, ahí es el arrepentimiento verdadero. Cuando nos arrepentimos realmente, ahí es cuando ver un cambio real. En cada hay un proceso de limpieza diario. Pecan, pecan y dicen lo siento. Pecan y dicen lo siento. Van a la iglesia para continuar pecando. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué es arrepentimiento? Va a el versículo 8. Produzcan frutos que demuestren el arrepentimiento. ¿Para quién es este? ¿Para quién fue este mensaje? ¿Para las prostitutas? ¿Para las para los que pecaban? No. El versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaba a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acercaba? ¿Para quién? Para las personas que iban a la iglesia. Eran las personas para ti, para mí. Para las personas que realmente pensaba que tenían todo bien y están bien con Dios. Las personas que piensan que necesitan arrepentimiento, muy, muy poco arrepentimiento, realmente que nosotros necesitamos mucho más. Nosotros necesitamos más arrepentimiento. Es peor venir ante Dios nuevamente que necesitamos decir lo siento, pero realmente. No estamos arrepentidos. No hay arrepentimiento. Si nosotros no dejamos que Jesús nos cambie realmente, vamos a estar en una pesadilla ante Él. Los judíos pensaban que por su herencia, que es lo único que necesitaban para estar bien con Dios, con la ceremonia de Dios, ellos estaban justificándose por lo que hacían. Entonces, ¿cuál es la misión? Veamos versículo 11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Versículo 11 nos dijo que vino para bautizarnos. Vino para bautizarles. Que eso significa arrepentimiento. ¿Por qué pone tanto énfasis el bautismo? El bautismo no es algo del Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. El lavar para limpiarse era muy importante. El bautismo era para los también había unas cosas para para la gente común y también para los judíos. Tenían que poner las la teníamos que tener en ese entonces era para tenían que tener las escrituras de los judíos y tenían que estar circuncisados. Las personas comunes no judíos no eran limpios, entonces necesitaban ser limpios. Entonces este bautismo que Juan el Bautista está diciendo, él no está diciendo a las personas comunes. Él está diciendo el mensaje era para los judíos. Es este mensaje para las personas que pensaban que estaban limpios. Juan el Bautista decía, no puedes confiar en tu herencia de judío. Y es lo mismo también que nosotros pensando que venimos de una familia cristiana o si estamos en la iglesia, que nosotros somos aceptados ante Dios, que nosotros hemos agradado a Dios por lo que hemos hecho, que nosotros somos religiosos o somos buenos, pero la pregunta es, ¿estamos arrepentidos? Pero no importa si tú estás aquí en la iglesia o si lees la Biblia. No importa si tú. No importa lo que hagas y no es suficiente. Y nunca fue suficiente. Y eso no es para salvarte. Jesús. Jesús es lo único que necesitamos y es lo suficiente para nuestra salvación. Nada lo que el hombre ha hecho, solo Jesús es el quien salva. En el libro de Samuel dice, ahí es cuando ahí van los sacrificios, pero haciendo lo contrario. Y estos sacrificios los sacrificios es mejor que agradar a Dios de sus leyes, pero porque tú has rechazado lo que Dios ha hecho. Obedecer es mejor que un sacrificio. Si tú no estás bien con Dios, si tú no estás bien con Dios, preocúpate de eso y después preocúpate de servirle. Dios no está satisfecho con los sacrificios. Pidámosle a Dios que nos dirija cómo es el arrepentimiento real. No solo si lo siento, pero arrepentirnos. Pero porque hemos pecado a un Dios santo. Quiero que sepan ahora que nunca está muy tarde para decir lo siento. Pero va a haber un día que sí lo va a estar muy tarde. Vas a ver un día. Cuando Dios se pregunte, ¿qué tú hiciste con mi Jesús, con mi único hijo? ¿Cómo Él te cambió la vida? Si tú mueres sin la relación con Jesús, eso sí va a ser muy tarde. ¿Qué tú hiciste con Jesús? ¿Qué tú has hecho con Jesús? ¿Cómo te ha cambiado tu vida? Y si tú mueres esa noche, ¿y cómo tú puedes responder? Pero Dios, yo fui a la iglesia. Leí mi Biblia de vez en cuando. Yo dije una oración una vez. Yo no digo, Yo no digo que si tú has venido y tú has dicho esa oración de fe, pero si esa oración de arrepentimiento te cambió tu vida, esa es la pregunta. Ese arrepentimiento, si no ese arrepentimiento ha cambiado tu vida, tú realmente no has puesto tu vida antes de Jesús. Jesús quiere esa relación contigo. Nosotros no queremos que estemos en esta iglesia de solo decir lo siento. Pero Dios quiere ese llamado de arrepentimiento para que no seas tú, sino para que seas de Él, esa relación. Él vino para salvar tu vida. Aquí está para Él vino para salvar tu vida. Ya no quieres, ya no necesitas estar deprimido, deprimida. Si solo lo recibes. Oremos, Santo Dios, gracias por tu palabra, por la verdad de tu palabra. Gracias porque tú viniste a este mundo y viniste con una vida pura y moriste por nuestros pecados. No merecemos esta vida, sino muerte, oh Padre amado. Y gracias por la vida que vamos a tener en ti. Y oramos por las personas. Por las personas que no se han arrepentido realmente, que nosotros, que tienen esas personas le han puesto como tontos por no arrepentirse, pero tú quieres tener esa relación pura con Él, con ti, Señor Jesús. Y si tú necesitas esa oración para estar bien con Dios, el arrepentimiento, si te está hablando a ti, si tú quieres esa relación pura, si quieres relación por primera vez o rededicar tu vida, si vivir nuevamente, alza la mano para nosotros saber para orar por ti. Jesús te está llamando. Como una persona que te estabas ahogando. Qué hermoso. Tantas personas que están levantando la mano. Si eres tú, alza la mano como si te estuvieses ahogando. Te amamos y oramos para que cada uno de estos corazones se arrepienta. Que demuestren por sus vidas. Cambia tu vida. Que si tú has levantaste la mano, nosotros, si tú levantaste la mano, si tú levantaste la mano, si tú no levantaste, si tú levantas la mano, si tú no puedes venir aquí, nosotros estamos emocionados de que tú amas a Jesús. Pero aquí estamos. Amándole a Dios. Solo Dios sabe cuánto tú le amas. Tú necesitas aceptar a Dios en público, porque aquí le amamos y afuera le odian. Rompe mi corazón. Sácame de mis ídolos. Sí, Señor Jesús. Vamos al frente. Hazme santo como Dios, Señor Jesús. Qué hermoso estar en ti, Señor Jesús. Rompe mi corazón por mis crímenes, por mis pecados. Limpia mi vida de todo orgullo. Sí, Señor Jesús. Sácame y rómpeme de mis ídolos. Hazme santo. Y yo sé que Jesús está hablando más a más de ustedes. Estás en ese momento que tú te estás sosteniendo a ti mismo. ¿Por qué te sostienes de esa felicidad? No te vayas a la casa con ese arrepentimiento, con ese lo siento, sin cambio. Ya no corras de Dios. Corre hacia Dios. Ven acá hacia Dios. Aquí te esperamos. Ven acá. Rompe mi corazón por mis crímenes. Limpia esta vida de este orgullo, de todo el orgullo. Sácame y rómpeme todos mis ídolos. Hazme santo como ti. Aplaudamos a estas personas porque Dios está haciendo algo maravilloso en sus corazones. Yo sé que no vamos a estar aquí hasta las 9, pero ahí vas. Si tú esperas el último momento, aquí estamos. No importa si el primero o el último. Lo importante es que tú estás aquí. Si tú mueres ahora, si tú mueres ahora, sabes la eternidad. Va a estar con Dios. Si no tenemos la promesa que vamos a vivir un día más, pero si mueres, ¿dónde va a estar? Hay alguien más. Hay alguien más. Alguien más. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Santo, santo, santo. Amén. Dios te ha estado esperando. Dios te ha estado esperando por mucho tiempo. Dios te está esperando por ti. Amén. Es mi privilegio orar para decirles que oren para que sea su Señor y Salvador. No decir que sirven, pero realmente que hacen ese servicio. No lo van a decir para mí ni para ningún otro, sino para Jesús. Entonces, de tu corazón, dilo. Jesús, yo soy un pecador. Yo he hecho tantas cosas que te he herido. Yo sé que tú moriste por esas cosas, pecados. Yo sé que tú resucitaste de la muerte. Te pido que vengas a mi vida. Perdona mis pecados. Yo salgo de mi vida vieja y vengo a ti. Lléname con tu Santo Espíritu. Y ayúdame para vivir por ti. En nombre de Jesús, digo y oro. Amén. Gracias, Jesús. Amén, amén. Antes de que ustedes vayan. Ustedes han tomado un paso muy grande. Lo más difícil es salir de estas puertas. Nosotros queremos ayudarles para que les den consejería, para que ustedes puedan cargar su propia cruz. Por favor, vayan con el pastor Nelson. Delen para darles algo para que ustedes puedan caminar con Jesús. Para ustedes, creyentes, como familia, ahí estamos sabiendo que Dios hace una cosa maravillosa en nuestra vida. Sabiendo que les quiero decir que nosotros estamos aquí con retos. Tenemos que llevarlo al mundo entero.